Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Afrontamos la jornada de reflexión de unas elecciones en las que este domingo elegimos los alcaldes de más de 8.000 ayuntamientos de toda España y a los presidentes de 12 comunidades, además de Ceuta y Melilla. Lo último de la ciudad autónoma en la compra de votos es que el fiscal general del Estado ha pedido a Anticorrupción que se haga cargo del caso. Mientras, en Mojácar, en Almería, el juez ha dejado en libertad provisional sin medidas cautelares a los detenidos, incluidos los dos miembros de la candidatura del PSOE. Las denuncias por presunta corrupción para alterar los resultados se han ido multiplicando en diversos municipios, también en Albudeite, Murcia o La Gomera. Pero más allá de esta polémica, ¿cuántas personas han votado por correo este 28M? Alicia García.
Más de 984.000 ciudadanos han enviado su voto por correo para las elecciones autonómicas y municipales de este domingo, lo que supone un 6,4% más respecto a hace 4 años. La provincia en la que más votos por correo se han emitido ha sido Madrid, con más de 169.000, y en el lado opuesto está Soria, con 3.090 votos. Y si ponemos el foco en Melilla, vemos que allí se han entregado en las oficinas de correos 5.814 votos exactamente, de los más de 11.000 solicitados. Esos 5.814 votos admitidos suponen el 9,5% del censo electoral, una cifra que es 3,5 veces superior a la media nacional y 3 veces más que en Ceuta, la otra ciudad autónoma. Un dato curioso, en la provincia de Huelva el voto por correo ha subido un 124%. Casi 30.000 onubenses han escogido esta fórmula, y es que este fin de semana se celebra la Romería del Rocío.
Esta noche, en los mítines de cierre de campaña, Pedro Sánchez ha estado en Barcelona, donde ha evitado referirse a estos escándalos que salpican a varios candidatos del PSOE.
Hemos estado pendientes de defender lo que le interesa a la mayoría, y la derecha ha estado siempre pendiente de que esa mayoría no vaya a votar. Próximo 28 de mayo tenemos que llenar las urnas de futuro, votando al Partido Socialista Obrero Español. Así que a votar, a ganar.
Allí Sánchez ha estado acompañado del expresidente Rodríguez Zapatero, y por su parte el Partido Popular sí que ha cerrado campaña en Madrid. Alberto Núñez Feijóo ha compartido escenario con Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida.
Entre Bildu o la dignidad, la dignidad. Entre el PSOE o la calidad democrática, la calidad democrática. Entre el sanchismo o España, muchas gracias.
Y nos preparamos para votar, por cierto, pasados por agua. Porque el temporal de los últimos días se va a extender durante todo el fin de semana, con lluvias torrenciales en muchos puntos de España, sobre todo en la Comunidad Valenciana y en el centro peninsular.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este sábado en la Liga solo se disputa el Sevilla-Real Madrid. Guillermo Díaz.
Precisamente porque el resto de partidos de la jornada unificada se jugarán mañana domingo a las 7 de la tarde. Hoy el turno será para el Sevilla-Real Madrid a las 7 de la tarde también. El Sevilla, que juega el miércoles la final de Europa League ante la Roma, y el Real Madrid, que llega sin Benzema y Vinicius en la convocatoria. Por su parte, Mendilibar, entrenador del Sevilla, se ha pronunciado sobre el caso Vinicius.
Estamos en contra de todo lo malo que pueda pasar. Esto ahora está siendo una moda, punto. Yo nunca he estado a favor de nada que entonces... Por eso te digo, vamos a hablar de fútbol, que ya se ha hablado suficiente de... y no ayudamos nada. Con todas esas preguntas y lo que te estoy contestando, no estamos ayudando nada, para nada.
Hoy la emoción viene por cuenta de la última jornada de Segunda División, donde el Granada, Las Palmas, Alavés y Levante tienen opciones de ascender a Primera División. Los partidos definitivos se jugarán hoy a las 9 de la noche. Y mucha atención a la Fórmula 1, hoy a las 4 de la tarde será la clasificación del Gran Premio de Mónaco.
Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe.
Hay que confirmar que ahora mismo están pasando muchas cositas.
Sí, te tengo que confirmar que pasan muchas cositas, que estamos, Pulpo, en época de comuniones. ¿Tú has tenido alguna este año?
Pues dentro de poco la voy a tener.
Y yo la tuve el sábado pasado. Uh-huh. La verdad es que todo salió bien. Los padres se ponen muy nerviosos cuando celebramos la comunión de los niños, porque hay una sensación de que todo se va a ir al garete. La carne va a estar dura, el traje del niño pues no va a venir como,
va a reventar,
como correspondía. Claro. A la niña la queda mal el vestido porque ha tenido gastroenteritis 4 días antes. Y son estas cosas que dices, madre mía, ¿cómo podemos solventarlo? Pero claro, yo no me puedo imaginar si a mí, por ejemplo, me ocurre lo que le pasó a estas 8 familias. Yo te cuento, el día de la comunión todo empieza bien, llegan a la iglesia, termina la ceremonia y tocaba ya pues ir a celebrarlo. Los más de 400 invitados de estas 8 familias estaban llamados a acudir a un restaurante, Club Social Santo Domingo de Algete, en Madrid. Uh-huh. María es la madre de uno de los niños que estaban de celebración. En su caso, llevaba 50 comensales. Y Pulpo, de verdad te lo digo, ¿eh? Imagina su desesperación.
Hombre, claro.
Cuando llega y se encuentra con que allí no había nada montado.
Sí, yo cuando llegaba al restaurante pensé, ya está hecho lo más difícil, que era que estuviese la familia reunida, todo agendado. Ahora ya queda sentarse y disfrutar. Y mi sorpresa fue cuando llegó al banquete, justo yo tenía una sala completa reservada para mis 50 invitados y veo que no hay vasos, faltan sillas, hay una mesa sin montar, no vamos a caber todos y ya vi que iba a salir todo mal.
Bueno, cada una de las familias afectadas habían pagado, Pulpo, entre 2.000 y 5.000 euros por el menú. Claro, en este caso, en el caso de María, nos contaba en COPE que había pagado unos 2.000, 2.500 euros porque ella solamente había contratado el catering. Pero claro, había algunos que habían pagado 5.000 porque tenían barra libre después. Y bueno, claro, habían hecho una fiesta a la criatura. Bueno,
por todo lo alto.
Claro. No es moco de pavo. Pues bien, según llegan, al principio ni les dejan pasar a los salones. Pero tras la insistencia de las familias, claro, pueden acceder. Se encuentran con que las mesas no estaban montadas y además había muchísima suciedad, porque mira, la madrugada anterior se había celebrado una graduación de bachillerato. Uh-huh. Y no lo habían limpiado. Pasaba el tiempo y María, desesperada, decide tomar cartas en el asunto.
Como no había ningún responsable, preguntaba a los camareros, nadie me decía quién era el responsable, me metí en la cocina, vi que no había comida, vi que camareros no tenían ni las bandejas y les pedí por favor que llevaran agua, que llevaran bebidas y que la gente, entonces a los niños les empezaban a servir algún refresco, pero ya eran 3:30, 4 de la tarde.
Es muy fuerte esto, ¿eh?
Es que es muy fuerte.
Es muy, muy fuerte esto.
Cualquier cosa que hayas celebrado, Pulpo, con tu familia, ponte en el lugar, porque hombre, tú tratas claro. De que salga lo mejor posible. Y ya te amargan si, por ejemplo, la atención es muy lenta, que hay veces que dices, madre mía, qué mala suerte hemos tenido, qué lento va esto. Yo ahí en bodas que realmente han terminado los novios quejándose porque eran 12:30 y todavía no nos habían servido el postre. De esto que el servicio no está siendo bueno. Y ya te molesta, tú imagínate si directamente es que no te dan de comer.
No, completamente, o sea, claro.
Tú llegas allí y no hay nada.
Sí,
bueno, otros padres, María decidió entrar a la cocina, montar un poco el pollo, con razón, pero otros padres decidieron ir a un supermercado cercano para comprar embutido y ensaladas. Y uno de ellos ha confesado que finalmente habló con todos sus familiares y les dijo, otra vez a los coches, que nos vamos a un restaurante de comida rápida. Y acabaron pues en una hamburguesería. Claro, los muchachos también te digo encantados, pero,
pues claro,
pero
tú los le chavales encantados, vea, los padres desesperan mordiéndose las uñas.
Los padres de ahora qué narices hacemos. Claro. Bueno, el caso es que por allí no aparecía el catering contratado, las familias deciden llamar a la Guardia Civil para presentar una denuncia por presunta estafa, claro. Ya que las reservas estaban hechas y abonadas con varios meses de antelación. Y ahora viene lo peor de todo, Pulpo.
Lo peor
son
todavía.
Las explicaciones de la empresa contratada. Porque efectivamente no es una estafa, es una estafa. Pero no es una estafa aposta, quiero decir, no han salido huyendo. El responsable, uno de los responsables, ha dado la cara y se ha defendido asegurando que es que lo que pasó es que les sobrepasó el volumen de trabajo y achacan lo sucedido pues a una mala organización. Eso sí, ni una sola palabra sobre devolver el dinero. Pero vamos a ver.
Es que tú no tienes vergüenza.
Es muy fuerte.
Muy fuerte.
Es muy fuerte.
Que
se ha quedado ahí mucha gente tirada y lo ha pasado muy mal.
400 personas... invitados, 8 de los cuales familiares que habían pagado y que, bueno, encima se te cae la cara de vergüenza.
Hombre,
porque
claro.
Tienes allí a tus familiares plantados, nunca mejor dicho.
Todo el mundo muy guapo.
4:15 de la tarde sin comer.
Las mujeres con el cardado.
Con ese cardado. Y luego con el tacón. Y tú imagínate jolín, es que no puedes ir a ningún sitio. ¿Dónde metes a 40 personas, Pulpo?
No, está claro.
Que no es decir, venga, pues cruzamos enfrente y vamos al mesón de aquí.
No.
Es que no puedes entrar con 40 personas para que te den de comer.
Qué desastre, qué mala suerte para estas familias.
Qué mala suerte. Bueno, lo han denunciado y a ver, esperemos que se solucione. Bueno, vamos a escuchar a Maneskin porque Maneskin, el líder, ha levantado cierta polémica al posar completamente desnudo en sus redes sociales. Damiano David, ya sabes que es muy excéntrico, es todo un personaje. Y él ha querido celebrar así el final de su gira europea que terminaba este fin de semana en Tallinn, Estonia, y que ha sido todo un éxito. El grupo italiano, que por cierto ganó Eurovisión en 2021, va a comenzar en septiembre su gira mundial y promete, bueno, ser todo un espectáculo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya está aquí también, rigurosamente vestido de astronauta y con casco y todo, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenos días y gracias por estar aquí poniendo calles.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a volar alto, pero manteniendo los pies en el suelo.
Siempre, ante todo eso. ¿Hoy por qué has elegido la película Figuras Ocultas, de gran Theodore Melfi?
Pues mira, sobre todo porque hoy cumple 53 años, muchas felicidades, les mandamos desde aquí, una de sus protagonistas, la excelente actriz afroestadounidense, como se dice ahora, Octavia Spencer, que nació en Montgomery, Alabama, el 25 de mayo de 1970. Su nombre es Octavia Leonora Spencer. Debutó en 1966 como actriz secundaria en el thriller Tiempo de matar, de Joel Schumacher, que no está mal. Tras una década de papeles más o menos pequeños en cine y televisión, en 2011, a lo grande, ganó el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA y otros cuantos galardones a la mejor actriz de reparto por su magistral caracterización de Minnie Jackson en Criadas y Señoras, de la que ya hemos hablado aquí en este programa.
Sí.
Volvió a obtener las nominaciones al Oscar y al Globo de Oro en esta categoría en 2017 con la película de Con Figuras Ocultas, y en 2018 también consiguió esas candidaturas con La Forma del Agua, de Guillermo del Toro. De este modo se convirtió en la primera actriz afroamericana en recibir dos nominaciones consecutivas al Oscar. También ha aparecido en películas como Insurgente, De Padres a Hijas, La Cabaña, que está muy bien en esa película, Un Don Excepcional, Familia al Instante, El Sótano de Ma, esta es de terror, Las Brujas, de Roald Dahl, El Encuentro, y El Espíritu de la Navidad, que es de las últimas que ha hecho. Es también, por cierto, cosa que yo desconocía, la autora de una serie de libros infantiles con un protagonista que se llama Randy Rhodes, Ninja Detective. No los conozco, no sé cómo son, pero es interesante que una actriz escriba también. Por otra parte, Figuras Ocultas es la mejor película que ha dirigido el guionista, director y productor neoyorquino Theodore Melfi, que ya llamó la atención en el 2014 con Saint Vincent, y que después solo ha dirigido un melodrama, El Estornino, que no estaba mal, pero sorprende que haya hecho tan poco después. Además, Figuras Ocultas pienso que es una película muy apropiada para Poniendo las calles, porque es un homenaje a tanta buena gente anónima, de ahí lo de Figuras Ocultas, que están efectivamente escondidas entre la multitud, pero que nos ayudan a elevar el espíritu con su bondad y también con su trabajo bien hecho. He dicho.
No, y muy bien dicho, además. Lo único que yo no recuerdo muy bien el argumento de Figuras Ocultas.
Pues mira, el guión del propio Theodore Melfi y de Alison Schroeder se basa en el libro de no ficción Figuras Ocultas, El Sueño Americano, y la historia no contada de las mujeres negras matemáticas que ayudaron a ganar la carrera espacial, de Margot Lee Shetterly, nacida en Hampton, Virginia. Ya se ve que es una obra de no ficción, por el título, claro. Y relata hechos reales que acaecieron en los años 60 en Estados Unidos, con la segregación racial plenamente vigente y en plena lucha con Rusia por llevar al hombre al espacio. Entonces la NASA, la agencia estadounidense espacial, descubrió el talento oculto de un grupo de matemáticas afroamericanas que las apodaban los ordenadores vivientes, que fueron fundamentales primero en el éxito del proyecto Mercury, que es donde se centra la película, calculando en concreto la órbita del astronauta John Glenn y garantizando su regreso, y después en otras misiones posteriores. Dorothy Vaughan, Octavia Spencer en la película, Katherine G. Johnson, que estará allí, B. Henson, y Mary Jackson, que la interpreta Janelle Monáe, superaron cualquier limitación profesional de raza, de género, mientras su talento y entusiasmo las catapultó al siguiente reto de la NASA, que fue el vuelo a la Luna del Apolo 11 en 1969. Uh-huh. Y luego, por supuesto, en muchas más misiones. Todo ello mientras compatibilizaban, que eso lo subraya muy bien la película, sí, su carrera con su trabajo como madre de familia.
Uh-huh. ¿Sabes lo que pasa? Que me hago un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿tú sabes, Jero, si las actrices pudieron conocer a las mujeres reales que estaban interpretando en esta película?
Solo Taraji P. Henson, que se reunió con la Katherine Johnson real, que tenía entonces 98 años. Yeah. Henson se enteró así de que Johnson se había graduado en la escuela secundaria con 14 años y en la universidad con 18. O sea, era un cabezón de mucho cuidado. Y comprobó la lucidez que todavía tenía con 98 años. Cuando le proyectaron la película, Johnson expresó su aprobación por la interpretación de Hexon, pero se preguntó qué es lo que hacen todos los tíos inteligentes, por qué alguien querría hacer una película sobre su vida.
Claro.
Pues claro, porque es interesantísima.
Claro,
ella
claro.
fue la única sobreviviente del trío de figuras ocultas que vio la película. En noviembre del 2015, el presidente Barack Obama otorgó a Johnson una medalla presidencial de la libertad por su trabajo en la NASA, y al año siguiente fue honrada cuando un nuevo edificio de la NASA, que había costado 30 millones de dólares y tenía 40.000 pies cuadrados, fue nombrado Centro de Investigación Computacional Katherine G. Johnson. O sea, que son de primera fila.
Hombre, claro.
Y se han vuelto no ocultos esos talentos de los que habla la película. Uh-huh. Antes de entregar el premio a la mejor película documental en los Oscars del año 2017, las estrellas de figuras ocultas, es decir, Taraji P. Henson, Octavia Spencer y Janelle Monáe, sacaron al escenario a la verdadera Katherine Johnson en una silla de ruedas. Y claro, te puedes imaginar que se vino abajo el teatro. Uh-huh. Tuvo una ovación larguísima, con todo el mundo puesto en pie. Finalmente falleció el 24 de febrero de 2020 a los 101 años.
Uh-huh. Hombre, yo creo que también una mención especial merece el tema del rodaje, que tuvo su miga. Así que cuéntanos, comparte información.
Pues mira, comenzó en 2016 en Atlanta y concluyó en mayo de 2016 tras filmar en otros lugares casi todos de Georgia. O sea, East Point, Canton, Monroe, Columbus, Madison. La localización así más chula fue la sede del Lockheed Martin Aeronautics en la base de la Reserva Aérea de Dobbins. El profesor de matemáticas de Morehouse College, Rudy L. Hoare, fue contratado como asesor matemático en el set. O sea, de modo que todas las ecuaciones que salían en las pizarras fuesen coherentes, ¿no? Lo cual les honra también. El escenario utilizado para la casa de Dorothy Vaughan, que es donde ellas juegan a las cartas y bailan, resulta que es una casa histórica en Atlanta que se visita porque allí se conocieron los líderes de los derechos civiles Ralph Abernathy y Martin Luther King. Cuando Mary Jackson sale del Palacio de Justicia, en un momento de la película se ve un negocio al fondo con el nombre de F.W. Woolworth Co., que es una referencia a uno de los focos de los movimientos por los derechos civiles de aquel año. Hay muchas referencias de estas, pero esta es la más interesante. Otra curiosidad, muchas de las consolas usadas en la NASA de ficción que aparece en esta película, sí, ya salieron en Apolo 13, ¿dónde? En la película de 1995 y en las dos primeras partes de los Juegos del Hambre. Tiene gracia. Pero como aprovechan en Hollywood también todas las cositas que tienen por ahí guardadas, ¿no?
Hombre,
también la casa de Mary Jackson apareció en Criadas y Señoras. Los colores los usaron bastante bien desde el punto de vista dramático para establecer estados de ánimo. Sí, por ejemplo, los decorados en la NASA son bastante fríos, se filmaron con mucho blanco, gris, plateado, así estéril, sin brillos, mientras que en las casas de las mujeres protagonistas, incluso en la oficina de Al Harrison, los decorados son más cálidos, con colores y tal más llamativos, más bonitos, ¿no? En la escena en la que Paul Stafford habla con los ingenieros de la NASA, que es la que se llama la oficina del Grupo de Trabajo Espacial, hablan sobre todo de la necesidad de desarrollar las matemáticas para el reingreso de la nave en la Tierra, se puede ver a Mark Armstrong, que era el hijo del astronauta del Apolo 11, Neil Armstrong, que era amigo del actor Kenneth Strang, que estaba en la película, y le invitó para hacer un cameo en la película. Y luego en la escena en que John Glenn despega, su diálogo al entrar en órbita es exactamente igual, es idéntico al diálogo de Ed Harris que interpretó ese mismo papel en la película Elegidos para la Gloria, en 1983. Sí. Son detalles cinéfilos de estos para los mitómanos. Uh-huh. Otro homenaje seguramente introducido por la guionista Alison Schroeder, que creció cerca de Cabo Cañaveral.
Sí.
Cuyos abuelos trabajaron en la NASA y sí. que cuando era adolescente ella misma hizo una pasantía en la NASA, con lo cual probablemente quien sepa mucho de este tema a lo largo de esta película verá un montón de homenajes a la carrera espacial de Estados Unidos.
Uh-huh. Hombre, también en cuanto a la banda sonora, tenía buena música esta película de figuras ocultas, ¿eh?
Pues mira, sobre todo de canciones. La produjo el cantante y productor musical de Virginia, Pharrell Williams, uh-huh. Que además se convirtió en productor de la película, supervisó todos los elementos musicales, también la banda sonora original, y compuso incluso algunos temas, con la colaboración potentísima de Hans Zimmer, que hace pocos temas, pero claro, de primera fila, Kim Barrell, Benjamin Wasflitz y otros, ¿no? El resultado es un cóctel de blues, gospel, sobre todo algo de jazz, muy poquito, que está muy bien, a los que les guste esos géneros les va a gustar muchísimo. Por cierto, mientras se grababa la música, la proporción de músicos afroamericanos se mantuvo constantemente en un 50%.
Uh-huh. Hombre, buena banda sonora y buenas canciones, como acabas de decir. Jero, Sony 57, no tenemos tiempo para más. Si te parece, la próxima semana continuamos. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros, ¿eh?
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a la Agencia Espacial Española a defender las inteligentes propuestas que realizó el personaje de Tony LeBlanc en El Astronauta.
Muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. But as you wanna be your teddy bear, put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be,
oh, let him be
your teddy bear. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Let me be,
oh, let him be
your teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. Cause you wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be,
oh, let it be
your teddy bear. Oh, let me be,
oh, let it be your teddy bear.
I just wanna be your teddy bear.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Sevilla, Madrid, Barcelona,
Toledo, Santiago.
28M.
Sigue el futuro de tu ciudad o comunidad en COPE.
Estamos ya en el 99%.
Más de 4 horas de radio desde las 8:05 de la tarde con Ángel Expósito.
Y junto a él, Pilar García Muñiz en Valencia.
Este es el dato de participación.
Con
de
Pilar Cisneros en Mallorca.
Para la jornada electoral.
Con Fernando de Haro en Toledo.
Y aquí ha ganado el
PAN. Más de un centenar de periodistas de COPE contándote el minuto a minuto en una noche electoral decisiva.
¿Recuperará el PP el poder en Valencia?
Y el PSOE en Barcelona.
¿Conseguirá Ayuso mayoría absoluta en Madrid?
Este domingo sigue el futuro de tu ciudad o comunidad en COPE, en cope.es y en redes sociales.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniéndole las calles a esta jornada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco un montón que nos escojas para pasar las complicadas horas de la madrugada hasta la llegada de Carlos Herrera a este programa de radio.
Hoy nos vamos a poner un poco más serios de lo habitual. Eso es un tema que nos concierne a todos. Y sobre todo porque sé perfectamente que hay un núcleo muy importante de oyentes, de ponedores, que está pasando por algo relacionado con el cáncer. Y es que el cáncer, pues, sigue siendo una de las enfermedades que más preocupa a la población. Eso lo sabemos perfectamente. Pero también sabemos que es una dolencia complicada y que su tratamiento depende de muchos factores. Y esto te aseguro que es muy importante, porque desde hace un tiempo, cuando a una persona se le diagnostica un cáncer, bueno, pues la terapia que se le aplica es, en cierto modo, personal y, sobre todo, destinada en concreto a esa persona. Eso es muy importante. ¿Esto qué es lo que significa? Bueno, pues significa que la investigación, que, bueno, está ayudando mucho a que esta enfermedad cada vez esté más controlada, porque cada vez se la conoce mejor. Y es que hace unos días leíamos de una investigación que hablaba de una vacuna para curar o tratar uno de los cánceres más dañinos que hay, que es el cáncer de páncreas, y nos ha parecido que era muy interesante, bueno, pues saber algo más de esta noticia y ponerla en portada en este programa de radio. Para hablar de este tema está con nosotros, ni más ni menos, yo me pongo de pie, el doctor Rodrigo Sánchez Bayona, secretario científico del SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica, y oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Doctor Rodrigo Sánchez Bayona, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Buenos días.
Estamos bien. Estamos con muchas ganas de escucharle, porque para empezar hay que decirle a toda la audiencia que el doctor Sánchez Bayona, bueno, pues es una eminencia en todo esto, y le vamos a pedir que nos hable en qué momento estamos, sobre todo en la lucha contra el cáncer, y si se ha avanzado mucho en los últimos años o eso es un proceso que va lento.
Pues la verdad es que tenemos datos para el optimismo. Desde la Sociedad Española de Oncología Médica publicamos todos los años un informe anual que se llama Las cifras del cáncer en España. Y si vemos un poco los números que tenemos del último informe correspondiente a este 2023, el primer dato que me gustaría destacar es que la supervivencia en el cáncer en España prácticamente se ha duplicado en los últimos 40 años. Luego sí que vamos avanzando. En SEOM decimos, ¿no?, que cada avance en el cáncer se escribe con mayúsculas, y es que es verdad que cada paso que damos hacia adelante, pues es un motivo, ¿no?, de alegría. Todavía nos queda mucho por recorrer, ¿no?, de todos modos.
Eso es muy interesante. Hombre, yo sé que esto es como empezar desde cero, pero creo que es conveniente que sepamos, por ejemplo, qué es el cáncer, porque mucha gente dice, tiene cáncer, pero ¿realmente sabemos qué es eso del cáncer?
El cáncer al final es una enfermedad que afecta a las células de nuestro cuerpo, que de por sí nuestro cuerpo es una maquinaria muy bien regulada, ¿no?, en la que nuestras células tienen en su material genético, por así decirlo, unas órdenes muy claras de cuándo tienen que dividirse, cuándo no tienen que dividirse y cuándo tienen que estarse quietas, ¿no?, prácticamente el país. Entonces, al final el cáncer es una alteración de este material genético que tienen las células, que se escapa al control habitual fisiológico del cuerpo y que lleva a que las células de repente empiecen a dividirse de manera descontrolada cuando no deberían hacerlo, ¿no? Y eso es lo que lleva a la formación de los tumores.
O sea, que digamos que es como si se saltasen las reglas de juego, ¿no?
Eso es, tal cual.
Bueno, tremendo. Y que no sean inteligentes estas tontas células que se vuelven rebeldes, en que sepan que si se comportan de una manera que no les corresponde, al final van a acabar falleciendo.
Bueno, realmente son más inteligentes de lo que pensamos, porque precisamente estas células, fíjate, Pulpo, sí son inteligentes, que incluso son capaces de engañar a nuestro sistema inmunológico. Nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico está pensado para defender nuestro cuerpo de cualquier tipo de agresión o daño. Pues bien, estas células tumorales son tan inteligentes que son capaces de engañar al sistema inmune para decirle, oye, que yo soy parte de tu propio cuerpo, a mí no me hagas daño. Y es muchas veces esos mecanismos los que hacen que algunos tumores escapen al control del sistema inmune, y ha sido una de las lecciones que hemos aprendido de los tratamientos inmunoterápicos, ¿no? El cómo somos capaces de decirle al sistema inmune, oye, espabila, que esta célula te está engañando, te está tomando el pelo.
¡Qué barbaridad! Doctor, ¿ha tenido la ocasión de abrir un cuerpo y ver que en un determinado tejido ahí estaba el cáncer? ¿Eso se ve con los ojos?
Sí, el abrir el cuerpo como tal, los oncólogos no llevamos la parte quirúrgica, pero sí que recuerdo de las prácticas en la facultad que hacemos, las prácticas de anatomía, ¿no?, donde, pues bueno, la gente que de manera muy generosa y voluntaria ofrece su cuerpo a la ciencia, pues ves casos, ¿no?, de pacientes que han fallecido por cáncer, y sí que se puede ver claramente ahí el foco tumoral, sí.
Este programa de radio, que gracias a Dios lo escuchan muchas miles de personas cada madrugada, Yo les he conocido que en el 2015 estaban perfectamente, pero en 2017 pues les ha salido algún que otro tumor, ¿no? Entonces, la radio muchas veces es el refugio de gente que está luchando contra el cáncer. También recibo muchos mensajes de mucha gente que conduce ambulancias para llevar a diferentes tratamientos oncológicos a pacientes de toda España al hospital de referencia. Digamos que este programa está muy vinculado con esas dolencias y, claro, hay mucha gente ahora mismo que nos está escuchando con muchísima atención, doctor. Hay gente que dice que jamás se va a poder erradicar el cáncer. Lo he oído de gente muy profesional en esto, pero también he oído de otra parte de la población que dicen que el cáncer perfectamente se podría erradicar, lo que pasa es que la medicina no quiere. Doctora, ¿y qué tiene que decir usted?
Bueno, yo intentaría no ser muy taxativo, ¿no? Muy firme con estas afirmaciones. Yo creo que hay dos motivos para el optimismo. El primero de ellos es que a día de hoy es verdad que hay muchos cánceres que todavía no hemos sido capaces de curarlos, pero sí hemos conseguido algo muy importante, que es cronificarlos. Es decir, el primer paso siempre ante una enfermedad, previo a la curación, es aprender a vivir con esa enfermedad y que las personas puedan vivir durante muchos años con lo que podríamos decir una buena calidad de vida, ¿no? Y en eso, pues bueno, en eso intentamos todavía los oncólogos mejorar también mucho. Y el segundo es la propia historia de la medicina, que nos ha enseñado que enfermedades que hace 100 años nos parecían incurables, ahí tenemos el ejemplo de algunas enfermedades infecciosas, ¿no?
Sí,
hemos visto con la tuberculosis, con el VIH, incluso con las vacunas del COVID, en su momento parecía que no, y ahí las tenemos.
Muchas veces, sobre todo en los 80, era escuchar la palabra VIH, SIDA, y era casi como un sinónimo de muerte, pero realmente, oye, la ciencia, la medicina ha avanzado un montón y se están consiguiendo hitos absolutamente históricos. De hecho, como ha dicho muy bien, doctor, esto pasa a ser algo crónico. ¿En algún momento el cáncer podrá ser así, de verdad? ¿Nos tenemos que cargar de esperanza?
Yo diría que sí. Mira, yo en concreto me dedico a cáncer de mama y es, la verdad es que como oncólogo es una suerte poder decir que tengo pacientes que incluso en un estadio avanzado de la enfermedad, ¿no? Nosotros clasificamos el cáncer como de un estadio 1 localizado, un estadio 4 que es el más avanzado, y tengo pacientes que están en un estadio 4 avanzado que llevan años y son unas muy largas supervivientes, ¿no? Son ese grupo de mujeres luchadoras que están ahí. Sí. O sea que sí, eso es real, eso lo vemos en las consultas, eso es real.
Uh-huh. Y además a cada vez más mujeres más jóvenes, porque hay mucha gente que yo en Cadena 100 durante un montón de años me machacaba a mensajes a la audiencia, a decir, mujeres, hay que hacerse las revisiones. Es que eso es muy importante.
Sí, la prevención es la base del cáncer. Mientras no tengamos un tratamiento 100% efectivo, el verdadero milagro del cáncer no es la cura ahora mismo, es la prevención. Es decir, mucho más fácil prevenir, pero todo se aplica a prácticamente cualquier enfermedad, ¿no? Pero siempre la prevención es la base, el atender a las visitas rutinarias de revisión, el conocerse, el autopalparse, autoexplorarse el cuerpo, los programas de cribado, las mamografías, las colonoscopias, con los pacientes fumadores, mucha atención con cáncer de pulmón, la protección solar para evitar el melanoma. Es decir, sí que existen medidas eficaces, y otra que muchas veces se nos olvida, los estilos de vida. No fumar, una dieta saludable, hacer ejercicio físico, evitar el consumo abusivo de alcohol, hacer deporte. Entonces, pues bueno, sí que hay cosas que uno puede hacer en el día a día para evitarlo, ¿no?
Estamos poniendo las calles en esta ocasión con el doctor Rodrigo Sánchez Bayona, secretario científico de SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica, y además oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Da gusto escucharle, se lo tengo que decir, doctor, y claro, hay un montón de gente que ahora está diciendo, Pulpo, le vas a preguntar cuántos tipos de cáncer hay que se conozcan, porque claro, es que esto va variando cada día. Nos encontramos que de repente en un punto determinado de una parte lejana del cuerpo aparece ahí el cáncer.
Sí, pues prácticamente te diría que hay tantos tipos de cáncer como tantos tipos de células tiene nuestro cuerpo. Uf. Y a veces hay tumores que son rarísimos que vemos en un caso por no sé cuántos millones de habitantes. O sea que sí, tantos tipos de cáncer como células tiene el cuerpo.
Uh-huh. Últimamente salió a la noticia el tema del cáncer de páncreas. Dicen que es uno de los más complicados de tratar, que la supervivencia es muy baja en las personas que han sido diagnosticados con ese cáncer de páncreas, pero que hay gente que se salva, y esto es también muy importante. A mí me gusta ver más el vaso medio lleno que medio vacío, y me consta que hay audiencia, hay ponedores que nos están escuchando ahora que están con cáncer de páncreas. Ahí, doctor, ¿qué les podemos decir? ¿Cómo les podemos animar?
Pues mira, para algunos tipos de tumores, que se habla siempre y es muy fácil, ¿no?, caer en ese, no, la supervivencia es corta o las cifras dicen esto. Mira, las estadísticas y las cifras son siempre muy frías, porque al final se basan en grandes grupos de población, un porcentaje, pero para un paciente concreto una estadística no sirve. O sea, un paciente es o 0 o 100. Y para esos pacientes que sí que se curan, que sí que viven mucho tiempo, su supervivencia es del 100%. Luego, mientras no tengamos manera de saber a priori en qué lado de la balanza cae, para mí potencialmente cualquier paciente puede estar en ese 100% de supervivencia.
Uh-huh. Qué gozada de palabras, de verdad. Es una suerte que tengamos a un doctor de estas características y encima aquí poniendo a las calles que le hemos hecho madrugar. Además, lo decía al principio, doctor, hemos visto que ya hay una vacuna de ARN, que es una vacuna contra el cáncer, que parece haber resultado eficaz. ¿Saben qué consiste? ¿En qué nos puede ayudar sobre todo esto?
Sí, pues como os contaba antes, que no empezábamos diciendo que el cáncer es una enfermedad que su base radica en los genes, pues bien, hemos aprendido con la investigación que si nosotros abrimos esos genes y los leemos, entendemos la maquinaria por la que nuestro cuerpo produce proteína. Como al final las células cancerígenas son células de nuestro propio cuerpo, si entendemos qué proteínas producen esas células, podemos, mediante vacunas, generar esas proteínas modificadas para que nuestro sistema inmune sí que las reconozca como algo que le va a hacer daño. Es decir, es como aprovecharnos del manual de instrucciones que tienen nuestras células para de nuevo decirle al sistema inmune, oye, que esta proteína se está produciendo mayor cantidad de la que debería, igual deberías atacar esto, ¿no? Entonces es aprovecharnos de ese mecanismo.
Uh-huh. Es impresionante. Así podríamos decir que es como actúa, ¿no? Y sobre todo del grado de eficacia, ¿ahí podemos dar algún dato a los ponedores?
Pues de momento los ensayos que hay con vacunas están en una fase bastante precoz del desarrollo. Los ensayos clínicos van de la fase 1 a la fase 3, que es como la más avanzada. De momento hay estudios en fase 1, fase 2, o sea que todavía estamos un poquito lejos de llegar a poder decir que es un tratamiento que ha demostrado una eficacia apabullante, pero los datos que hay son muy prometedores, por ejemplo, para algunos tumores como el melanoma, el cáncer de piel. Uh-huh.
Carcinomas espinocelulares, melanomas, esos cánceres que nos pensamos que porque nos dé un ratillo el sol y no llevamos protección no va a pasar nada, pero la piel tiene efecto memoria, y además que tiene más memoria que un elefante.
Tiene un efecto memoria tremendo, y en algunos países nosotros, bueno, tenemos suerte de que tenemos muchas horas de sol al día, que es algo envidiable por otros países de Europa, pero tiene la contra de que precisamente en España, y tenemos el ejemplo de los compañeros de Australia, pues en aquellos países de muchas horas de sol, el melanoma es una causa importante de cáncer en gente joven. Fíjate, Pulpo, un dato, en menores de 45 años, más de 16.000 casos de cáncer se diagnostican al año en España. O sea, tenemos que tener muy consciente de que nos puede tocar a todos.
Desde luego, ya le digo que el Hospital de la Costa del Sol, en Marbella, hay una división, podríamos decir, que es solamente para cáncer de piel. Donde antes había un pequeño despachito, ahora ya es media planta, y estamos hablando de un hospital de referencia que es enorme, porque allí va mucha gente afectada con cánceres de piel, melanomas, carcinomas, carcinomas espinocelulares, y con tratamientos superagresivos, amputaciones. O sea que esto es algo muy serio, y que llega el verano y todos nos volvemos locos por tostarnos un poquito ahí debajo del sol, ¿no?
Sí, el moreno puede ser muy sexy, pero desde luego saludable no es nada.
¿El COVID ha tenido algo que ver con el avance de todo esto? Lo digo porque parece que la ciencia se ha puesto en favor de la medicina para crear vacunas que salven a muchas personas.
Bueno, de hecho, el gran avance de las vacunas, esta de ARN mensajero, era ya una línea de trabajo previa al COVID, lo que pasa que luego se aprovechó el conocimiento para desarrollar las vacunas del COVID, pero vienen un poco a actuar en la misma manera, yo creo. Con el COVID, la principal lección que hemos aprendido es que si aunamos esfuerzos podemos progresar mucho y muy rápido, ¿no? Uh-huh.
Doctor, da gusto escucharle. Estaría hablando pues una hora y media más con usted. Lo que pasa es que sé que tiene lío ahora a primerísima hora y no le voy a entretener más. Pero yo le quiero agradecer públicamente a lo que se dedica, al tiempo que le dedica, la ilusión con la que trata a los pacientes, y sobre todo que haya querido atendernos a estas horas tan complicadas. Que siga así, ¿no? Y salvando vidas.
Nada, muchas gracias. Simplemente me gustaría, yo creo que más que a mí, agradecer a los pacientes, porque yo creo que una de las cosas que más me sigue llamando la atención como oncólogo es la tremenda generosidad que tienen los pacientes. Yo oigo muchas veces a las pacientes en consulta cuando les ofreces un tratamiento de investigación, que muchas veces dicen, esto no lo hago tanto por mí, sino que lo hago por las que vendrán, ¿no? Y eso ya a mí me parece algo fascinante.
Impresionante. Rodrigo, ¿qué años tiene?
33.
¿33? Y ya eres lo que eres. Si llego a saber tu edad, te tuteo desde el primer minuto, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Y saldrás de copas, claro.
Sí, aunque el mensaje es el consumo de alcohol lo menos posible, pero bueno, todo es tributidad, ¿no?
y tomará carne ahí en la barbacoa bien hecha, ¿verdad?
Sí, todo en su justa medida está bien. Como siempre, lo malo está en los excesos.
Qué bien. Doctor, espero que estés recibiendo y notando el abrazo que te estoy dando. Gracias a dedicarte a lo que te dedicas y que, por favor, continúes salvando vida. Muchísimas gracias.
Un abrazo y buena mañana a todos.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. Me encanta la gente.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cuando se acerca esta sintonía y este momento de radio, es que se acerca un grande de la comunicación y sobre todo de la investigación y de la divulgación. Hoy queremos hablar de inteligencia artificial. Sé perfectamente que el tema es un tema de moda, que a lo mejor estás harto de que se hable de ello, pero es que vamos a hablarlo desde una perspectiva que es muy, muy, muy diferente. Verás, Jorge Alcalde, nuestro colaborador y divulgador de cabecera de aquí de la cadena COPE, ha publicado en la revista Esquire una investigación brutal sobre la inteligencia artificial y también sobre la belleza humana. Por ejemplo, si le preguntamos a un robot cuál es el hombre más guapo del mundo, ¿qué resultado nos daría? Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo qué tal?
Muy bien, todo bien, lloviendo y con muchas ganas de conocer cómo está lloviendo en el resto del país. Pero sobre todo, hablemos de este experimento que habéis hecho, ¿no? Porque es un experimento que ha arrojado muchos resultados y sobre todo, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que ha dicho?
Bueno, el resultado por un lado es algo parecido a lo que nos podíamos esperar, pero por otro lado muy sorprendente, porque los datos que nos arroja la máquina, el robot, el programa de inteligencia artificial, cuando le preguntamos cuál es el hombre más guapo del mundo, primero parece obvio, pues te dicen hombres que existen y que todos podemos tener en mente, pues modelos, actores de Hollywood que cumplen con el patrón más o menos estándar de lo que es la belleza, pero por otro lado empieza a ofrecerte datos un poco más raros, más difíciles de entender. Cuando le preguntas a una máquina como ChatGPT que vaya afinando un poco cuáles deberían ser las características de la belleza humana, empieza a darte informaciones sobre el color de la piel, sobre la obesidad, que nos preocupan, sinceramente, porque supone que hay un sesgo también dentro de los programas de inteligencia artificial que son fieramente humanos. En definitiva, que por mucho que tengamos un aparato de inteligencia artificial, cuando percibimos al otro, al ajeno, al que no somos nosotros, tenemos los mismos prejuicios, los mismos sesgos y a veces incluso el mismo racismo, machismo que los humanos, los seres humanos.
Fíjate, hablas ya del racismo, la inteligencia artificial y todo, acercándose a esos parámetros. Es impresionante en algo que está tan de moda en estos momentos. Lo que no sé, Jorge, es cuál es la tecnología que se ha utilizado.
Mira, el trabajo ha consistido en preguntarle a dos programas de inteligencia artificial. Uno es el famosísimo ChatGPT, ¿sabéis? Este programa que te hace preguntas y te va contestando. Y otro es Midjourney, que es un programa que te permite hacer imágenes con esos datos. De manera que cuando tú tienes una respuesta, por ejemplo, de qué color tienen que ser los ojos de un ser humano para que lo considere más atractivo, y te sale, pues, azules, ponte ese ejemplo, pues hay un programa que te puede generar una imagen de un rostro humano con esas características. Según vas afinando, ese rostro humano va siendo cada vez más realista.
Hombre, me llama la atención, desde luego que sí. Y sobre todo, ¿cómo fue la conversión con las máquinas?
Pues fascinante. Mira, al principio, las primeras preguntas que se hacen a este programa, dime cuál es el ser humano más bello del planeta, siempre te contesta casi como lo haría también un ser humano, con una evasiva. Bueno, pues ya sabes que la belleza es subjetiva, no se puede contestar objetivamente a esta pregunta. Al principio no quiere contestar, casi como haríamos cualquier ser humano.
Sí, se escaquea.
Luego, con el paso del tiempo, según vas aplicando cada vez más y más preguntas, sí que le puedes ir un poco cerrando una respuesta más concreta. Bueno, pero dime, dentro de estas categorías, por ejemplo, una persona de tal estatura o de tal peso, o con el color de pelo de esta característica, o con los ojos de esta otra, cómo te parecería, si es más guapa o más fea, y le puedes ir, entre comillas, engañando a la máquina para que te ofrezca una imagen ya más cercana a lo que ella piensa que es un rostro humano bello. Y al final, después de muchísimo trabajo, un trabajo de casi un mes de la redacción de la revista que ha estado trabajando en esto, ha conseguido una imagen certera de lo que para la inteligencia artificial es un rostro bello.
Me imagino que también habrá habido sorpresas, ¿no? ¿Qué sorpresas os habéis llevado?
Bueno, pues la primera sorpresa es que el rostro bello, para la máquina, es pues prácticamente similar a lo que la inmensa mayoría de los seres humanos blancos, europeos y ricos considerarían bello. Es decir, un hombre alto, de tez clara, pelo más o menos rubio, con una barba de un día, dos días, pero cuidada, con ojos azules, es decir, muy ordinario, en el sentido de que es una belleza pues muy canónica, muy poco original, en un mundo diverso como en el que vivimos, en un mundo en el que tenemos diversidad de colores de piel, de estaturas, de pesos, de tallas, de propuestas estéticas, que la máquina haya sido tan, permíteme que diga, tan vulgar, de ofrecernos un estándar tan habitual, pues primero nos sorprendió. Y después, además, nos sorprendió que el sesgo de la inteligencia artificial reproduce los sesgos del ser humano, reproduce los sesgos machistas, racistas y xenófobos, por desgracia.
Sí, sí, es increíble. Esta inteligencia artificial, cómo van aprendiendo, es alucinante. Espero que se queden con cosas buenas, sobre todo. Y sobre todo, acabas de mencionar algo que me ha llamado mucho la atención, Jorge. ¿Qué quieres decir? ¿Que las máquinas también son racistas, machistas, xenófobas?
Pues me temo que sí. Me temo que en este sentido la inteligencia artificial, como se basa en datos que al fin y al cabo hemos hecho los seres humanos,
sí,
pues reproduce también nuestros mismos errores, nuestras mismas miserias y nuestros mismos pecados. Mm. Y sí, efectivamente, por ejemplo, cuando le pides que te dibuje un rostro feo, suele tener más tendencia a dibujar un rostro, fíjate lo que voy a decir, de raza negra.
Claro.
O también un rostro de una persona mayor.
Claro.
Consideran la raza y la vejez una señal de fealdad. Eso es dramático, es tremendo. O sea, estamos hablando de que una máquina, que en teoría es un objetivo, es un aparato objetivo, está reproduciendo sesgos que consideramos superados, ojalá estuviesen superados, por el ser humano. Y esto ha ocurrido en otros casos, ¿eh? Por ejemplo, hay un caso muy, muy, muy espectacular de un programa de inteligencia artificial que se estableció para intentar predecir el riesgo de reincidencia de delincuentes que estaban en la cárcel en Estados Unidos, y tuvieron que cancelarlo porque siempre daba un riesgo mayor a una persona de raza negra que a una de raza blanca. Claro. Aunque en realidad la persona de raza blanca hubiera sido un delincuente con más reincidencia y mucho más peligroso. Es decir, que nos queda todavía mucho que hacer, mucho camino que andar, y que en esto de la inteligencia artificial todavía nos quedan muchos límites que ponerle.
Porque, Jorge, para el futuro, ya pensando de unos años hacia adelante, ¿qué lecciones podremos extraer?
Pues que no nos podemos fiar, ni mucho menos de lo que supuestamente es una máquina objetiva y que analiza datos sin ningún tipo de prejuicio, porque sí que se producen esos prejuicios, sí que se producen esos sesgos, y que tenemos que tener también mucho cuidado a la hora de alimentar esos datos. ¿Y cómo se alimentan esos datos? Con educación, una vez más. Ahora que, por desgracia, el racismo vuelve a ser un tema de actualidad por los acontecimientos que están ocurriendo recientemente en nuestros noticieros, pues tenemos que tener en cuenta que, al fin y al cabo, las máquinas no hacen otra cosa que reproducir nuestra realidad.
Claro.
Y, por desgracia, con este experimento que hemos hecho, me da la sensación de que nos han pintado un poco la cara, ¿no? Nos han pasado los colores de vergüenza, porque las máquinas han reconocido que en esta sociedad seguimos teniendo esos prejuicios, esos sesgos, que algunos considerábamos que a lo mejor estaban empezando a ser superados.
Desde luego que sí. Pues, Jorge, no te quito más tiempo. Es una investigación que es muy interesante, que nos tiene que hacer pensar a todos. Te mando un abrazo y, sobre todo, gracias, como siempre, por compartir ese tipo de experimentos sociológicos con todos los ponedores.
Pues sí, así lo haremos. Y será un placer siempre compartirlo con todos vosotros. Que paséis un buen día. Un abrazo.
Gracias, muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vamos a abrir nuestro teléfono directo del estudio. Es gratuito, es el 950-6006. Lo digo más que nada para toda la gente que escribe todos los días diciendo, Pulpo, es que das el número muy rápido. Bueno, siempre también lo tenéis en la portada de nuestro Facebook. Ahí tienes todas las vías de comunicación con el programa. Pero yo te lo repito una y mil veces. 950-6006. Lo ha marcado David, y David tiene que contarnos algo súper interesante. Hola David, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Cuéntale a los ponedores, ¿a qué te dedicas?
A ver, es una profesión, yo creo que desconocida, pero muy, muy necesaria. Yo me dedico a llevar medicina nuclear al hospital de Zaragoza, donde pinchan a la gente que tiene cáncer.
Es impresionante. ¿Dónde recoges esa medicina? ¿Desde dónde sale?
Pues mira, hay laboratorios en media España. Hoy, por ejemplo, he cargado en San Sebastián. Puedo ir a Jalbir, que está allá al lado de Alcalá de Henares, en Madrid. Sí. Puedo ir al Palmar, a Murcia, hay muchos sitios. Vine, o sea, por avión, hay que ir a buscar al aeropuerto. O sea, donde toca, cada día toca el sitio.
¿Qué cuidados requiere el transporte de la medicina nuclear para tratar el cáncer?
Lo único que nosotros llevamos por protección, porque esto viene muy protegido en el maletero. Yo llevo un coche como el tuyo, como el que tenga cualquier oyente, y en el maletero llevamos una madera con plomo para que no nos afecte la radiación. Esto casi no suelta radiación, pero claro, es radiactivo, entonces es lo único.
Hay que protegerse, claro.
Un plomo que te separe y ya está. Te lo cargan gente con trajes especiales y por ahí, y eso es lo que hay. Nada más.
David, ¿y tú te das cuenta que el trabajo que realizas es el trabajo que ayuda a salvar a muchísimas personas?
Pues mira, te voy a decir una cosa y verás como sí. Cuando yo llego al hospital, normalmente empiezan a pinchar alrededor de las 8, 8 y media de la mañana, y cuando yo llego ya tienes a la gente ahí esperando, porque esto caduca. Esto tiene una hora de que funcione y ya esa hora ya no vale para nada. O sea, le dicen a las 8 y media hora límite. Si a las 8 y media no lo han pinchado, ya no vale para nada. Y los ves ahí en las camillas y ves gente mayor, ves gente joven. Entonces te das cuenta que ahora vas solo aquí, escuchándote a ti, claro. Y parece que estás solo en el mundo, pero cuando llegas allí, pues, no sé, sientes algo especial porque dices, para algo les servirá, porque sabes que les vas a ayudar.
Me encanta, David. ¿Cuándo te entró la oportunidad de trabajar en esto? ¿Cómo se pusieron en contacto contigo?
Yo tengo un amigo que trabajaba en ello. Entonces me buscaban un chofer porque, a ver, ¿cómo te explico? Somos como funcionarios bordes, aunque suene feo. O sea, trabajamos para el Estado, pero somos autónomos. Entonces hay empresas matrices, dijéramos, que son las que tienen esta licitación. Y un amigo mío trabajaba para una de ellas y me dijo, oye, ¿quieres trabajar de esto? ¿Y qué me supone trabajar aquí? Pues te tienes que sacar un carnet de conducir especial, que además tiene el hándicap de que mi carnet, yo tengo el ADR, que es mercancías peligrosas, y dentro del ADR, pues está explosivo, radiactivo, tal. Yo tengo el radiactivo y a los 5 años caduca, o sea, lo tengo que estar renovando cada 5 años. Pero bueno, me saqué el carnet de mercancías peligrosas, adecué el coche, pues tenemos que llevar unas medidas de seguridad, pues llevamos líquido lavaojos, gafas, llevamos lo que son los EPIs, claro. Y a funcionar.
Madre mía, David, ¿ahora mismo por dónde estás? ¿Por dónde vas circulando?
Ahora mismo acabo de pasar al Sasua.
Fíjate.
La autovía que va de San Sebastián hacia Pamplona está de obras. Ajá. Y como tienen que pasar, nosotros no podemos circular por cualquier carretera. Nosotros tenemos el RIP, que es la red de carreteras para estas cosas, que te obliga a ir por los sitios más lejanos a la población, por si hay cualquier accidente o algo que no afecte a la población lo que tú llevas en el maletero.
Yeah.
Entonces están de obras y como hay que pasar por los túneles de esa autovía, los dos por la ida y la vuelta, los dos por el mismo carril, pues voy por la A1 y acabo de pasar al Sasua.
¿Y dónde tienes que llevar hoy esa medicina, esos tratamientos de cáncer que tanta gente está deseando que lleguen a los hospitales para sus tratamientos?
Pues mira, yo soy de Zaragoza.
¿Sí?
Y en Zaragoza donde reciben esta mercancía es el Hospital Clínico Lozanoblesa. Y allí ya, pues yo ahora lo llevaré metido en unos tubos, irán 4, 5, 10, 12 dosis, no lo sé, no he mirado el albarán porque no, la verdad es que no me gusta me preocupa la gente que se pone esto, no sé cómo decirte.
Claro.
No quiero saber cuándo van a ir. Entonces, Lozano Blesa lo dosifican ya en cada jeringuilla para quien van a pinchar y ahí ya otro compañero lo reparte, que es lo que se llama radiofarmacia, por las diferentes clínicas que hay por Zaragoza.
Pues si no calculo mal, desde Alsasua a Zaragoza, ¿qué tienes? ¿Unos 240 a 230 kilómetros?
Sí, por ahí. Voy mirando el GPS porque, claro, esta ruta no es la típica, no me la conozco.
Yeah.
Y llegaré pues respetando los límites de velocidad, que nosotros tenemos que circular 10 kilómetros por debajo de lo que marca la carretera sobre las 7 de la mañana. Estaré allí.
Bueno, David, yo, de verdad, con este programa de radio aprendo un montón. Cada día me sorprende más la cantidad de profesiones. De verdad, es que no me paro de decirlo. Llevamos así desde 2015 sorprendiéndonos con la cantidad de cosas que hacen los ponedores para salir adelante. Hay un montón de profesiones que ni uno se imagina que suceden mientras otros están durmiendo. O sea, me parece muy grande, David, a lo que te dedicas, a lo que haces y, sobre todo, a la gente que le llega a tu trabajo.
Se notan las caras cuando los ves en la sala de espera y te ven pasar, porque llevamos un carro y llevamos las cajas y por ahí, como llevan ya la pegatina de radioactivo y tal, mira, ya ha venido, ya está aquí, tal. No sé, ¿sientes algo raro te corre por el cuerpo? Si no tienes la sangre de horchata, porque sabes que, por desgracia, a alguno no le servirá, pero a muchos de ellos sí, seguro.
Desde luego que sí. David, yo no sé si estás notando el abrazo que te estoy dando en este momento.
Te lo agradezco, Pulpo. Te sigo desde hace muchos años, cuando gastaba bromas telefónicas y por ahí te lo agradezco. Tenía ganas de hablar contigo.
Pues, David, ojalá algún día nos crucemos en el camino y nos podamos dar ese abrazo. Continúa así, David. La sociedad te necesita y te lo agradecemos. Cuídate mucho, David.
Muchas gracias, Pulpo, de verdad, de corazón.
Buena ruta, hermano. Muchas gracias. Te mandamos el diploma, por supuesto que sí. Hasta luego, hermano. Hasta ahora. Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Cadena COPE.
En el final de campaña se ha hablado mucho de voto útil. En puridad, todo voto es útil porque expresa lo que ha decidido el votante. Otra cosa es si ese voto consigue representación. Habría que hablar más bien de voto estratégico. En los últimos años el panorama electoral ha cambiado. Hay muchas ofertas de diferentes partidos. Si se le quiere dar al voto un valor estratégico, es necesario saber que hay umbrales de representación. En los municipios se exige, para tener representación, que la candidatura obtenga al menos un 5%. Esa también es exigida en las asambleas. asambleas de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Baleares, La Rioja y Cantabria. En Asturias, Aragón, Navarra, Castilla-La Mancha y Murcia, el listón es más bajo y está en el 3%. Si el partido al que se ha votado no está por encima de ese umbral, ese voto, al final, acaba favoreciendo al partido más votado. Para terminar de perfilar el voto estratégico, hay que tener en cuenta que nuestro sistema electoral no es un sistema proporcional puro. El sistema electoral español fue diseñado para asegurar mayorías estables que favorecieran la gobernabilidad. El nuestro es un sistema proporcional corregido con elementos mayoritarios. Cuanto más grande es la circunscripción, más proporcional y menos mayoritario resulta. El sistema de reparto da más escaños y más concejales a quien más tiene. Si se quiere votar para reforzar uno de los dos grandes bloques, es conveniente estudiar los efectos de la concentración o de la dispersión del voto entre las diferentes marcas.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.